En principio, y dado el título que lleva el mismo, El animador en el siglo XXI, parece pertinente comenzar preguntándonos quién es ese animador sociocultural, enmarcándolo especialmente en nuestros tiempos. Podríamos decir así que es un profesional cualificado para poner en práctica los principios y los valores de la animación sociocultural, por supuesto. Que esta animación sociocultural, todos sabemos, que tiene como fin, como prioridad, esa transformación con intención de mejora, también la participación y el desarrollo social, cultural y personal de todos los ciudadanos. Trabaja, por lo tanto, ese animador contra esa figura profesional, contra la exclusión, contra la marginación social, urbana y multicultural, a través de una intervención, insistimos, planificada, y en pro a la solidaridad del espíritu comunitario y del sentido cívico. Ante esa figura que ya la tenemos un poco diseñada del animador, podría o sería conveniente, te parece, Ricardo, hablar un poco de las características, de su perfil humano y profesional, que en este caso especialmente no podemos separar, ¿no?
Sí, en principio, bueno, buenos días y gracias por haberme invitado y por compartir estos minutos con vosotros. Sí, en principio, como tú decías, yo creo que es fundamental no separar el perfil personal del profesional. Es decir, las capacidades, actitudes y aptitudes que tenga el animador ha de tenerlas desde un punto de vista personal, pero que eso luego se va a reflejar en su intervención, en su desempeño profesional. Por eso es tan importante el trabajar estas capacidades, por así decirlo, dentro de lo que es la persona, dentro de lo que es el animador. Y en este sentido, pues está claro que el animador ha de tener pues una actitud de saber, de relacionarse con la gente, una actitud de apertura a las personas, también a través de una dimensión afectiva, es decir, que sepa esos elementos afectivos que le van a acercar a los individuos, a las personas, pero a la vez también tiene que fijarse en una dimensión social, es decir, va a intervenir con personas, pero en un entorno social, y ahí tiene que tener una capacidad de crítica del entorno social, de adaptabilidad a ese entorno, y de saber, ¿no?, dónde está para poder intervenir adecuadamente. Y algo yo creo que importante en este sentido también es pues todo ese aspecto de la capacidad de motivar, de saber motivar a las personas con las cuales va a trabajar, ¿no? Podríamos enumerar un listado amplio de actitudes, aptitudes. Yo creo que hay que tener eso, tanto actitudes como aptitudes, es decir, capacidades que le habiliten, ¿no?, para esa intervención. Por eso yo creo que no se puede olvidar que parece hoy día que un animador puede ser cualquiera porque tenga determinadas actitudes, pero también ha de tener una capacitación, ¿no? Es fundamental una formación, ya que la animación implica un método, una metodología de intervención, el tener claro qué se quiere conseguir, una línea de intervención en la cual es necesario que haya esa formación.
Ricardo, me parece muy interesante lo que nos has planteado e insistir en ese aspecto. Primero, como para sintetizar, podríamos hablar entonces que es un relacionador, un agente social, un estimulador, un mediador social y es un educador, porque trata de cambiar o transformar o mejorar actitudes y valores. Uh-huh. Entonces, en esta línea quería yo también insistir en cuanto a su capacitación, ¿no? Ajá. Porque es muy importante el que sepa diseñar, llevar a cabo, realizarlos y evaluar los proyectos o programas que se establezcan adecuadamente. Uh-huh. Y porque si no los tenemos bien claros, nos podemos perder en el proceso y no ser capaces de evaluar para luego determinar hasta dónde hemos llegado. No se trata aquí de una evaluación muy exigente en cuanto a control, que a veces también es necesario porque estamos en instituciones públicas cuyos presupuestos son de los ciudadanos y a los que debemos dar respuesta y justificación, sino sobre todo además de una evaluación para la mejora. Uh-huh. Para que en los nuevos procesos podamos hacerlo mejor. ¿Qué opinas tú?
Sí, yo esa, bueno, es, vamos, es lógico, ¿no? Es fundamental ese proceso, pero también añadiría algo, ¿no? Sobre todo, pues lo que estaba diciendo de pues está claro que el animador va a intervenir en una realidad. Y como tal, tiene también que evaluar qué realidad está, ¿no? Estamos hablando del animador sociocultural en el siglo XXI. Lógicamente, el animador tiene que saber qué contexto social tenemos hoy día, en el siglo XXI, y saber adaptarse a él, ¿no? Todas estas actitudes y toda un poco la definición que has dicho al principio sigue siendo válida hoy día. Probablemente estas definiciones, estas actitudes, pues a lo mejor se lleva 20, 30 años hablando de ellas, y es que son así. Pero el animador tiene que tener la flexibilidad, que sería una de las características fundamentales de ese perfil del animador, una flexibilidad para poder adaptarse a las realidades actuales, al siglo XXI, a las realidades emergentes que estamos teniendo ya, porque si no, su intervención no va a ser coherente, no va a ser adecuada. Entonces, tenemos que saber qué tenemos hoy día en el siglo XXI, y además qué tenemos en cada uno de los contextos sociales, ya sea en un barrio, en un municipio, en una gran ciudad, porque es ahí donde tiene que intervenir. Entonces, no podemos quedarnos anquilosados el animador clásico que hacía las mismas cosas hace 20 años que las que debe hacer ahora. Los problemas han cambiado, las situaciones han cambiado, hay realidades nuevas a las cuales pues debe adaptarse. Y eso sería un poco el perfil de un buen animador sociocultural.
A mí me parece que esta observación es muy importante, por lo cual nos pone también de atención una realidad, y es que el estudio, el análisis, el diagnóstico de esa realidad es básico para empezar a programar, empezar a proyectar, como bien ha señalado Ricardo. Y entre esos programas y proyectos o esas demandas emergentes de este siglo XXI, podríamos señalar algunas, ¿no? Ricardo, porque también sería importante que en esas demandas el animador recordara cuál es su papel siempre, ¿no?
Sí, sí.
Que no estamos tanto en el entretenimiento, sino en otro posicionamiento.
Eso, bueno, como bien dice María Luisa, hay que tenerlo en cuenta. Y a veces lo que es la demanda, llamémosla económica, laboral, etcétera, va por esa línea. Cuando el animador tiene que un poco dar la otra visión que para eso está. Es decir, hoy día, en pleno siglo XXI, bueno, pues todos podíamos decir ahora no es el momento ni el sitio para decir todas las características un poco que podríamos definir en el contexto en el que estamos, pero está claro que las intervenciones van, o por lo menos lo que son las demandas en muchos sentidos, van por una idea de consumo, de actividades, por el uso cultural más que por la participación cultural, por determinados enfoques que hay el animador, pues sí, debe intervenir, pero darle el enfoque de la animación es algo que no debe perder de vista, es decir, no debe perder de vista que su función es la de favorecer la participación, favorecer las relaciones, el desarrollo tanto individual como grupal, el cambio social en definitiva. Y claro, a lo mejor las demandas del siglo XXI no van por ahí. Es quizá uno de los retos que le queda al animador, pero que no tiene que olvidarlo, tiene que estar ahí. Y en cuanto a esos nuevos ámbitos que me mencionas, pues hombre, está claro, yo mencionaría más o menos como tres ámbitos, aparte de los clásicos, que como pueden ser, pues eso, infancia, juventud, cultura, desarrollo comunitario, etcétera, o por sectores de población, menores, jóvenes, tercera edad, etcétera. Yo creo que habría como tres ámbitos que hoy día se deberían trabajar mucho más porque la sociedad lo está demandando. Por un lado, el campo de la tercera edad. Sabemos que cada vez el número de mayores, valga la redundancia, es mayor, y que además los mayores vienen como con más ganas de hacer cosas. Ya no son esos mayores ahí renqueantes que teníamos hace algunos años, y hay que ofrecerles, pero ofrecerles no entretenimiento solo, sino ofrecerles programas de animación sociocultural.
Sí, yo creo que eso es importante. Volvemos a la antigua disputa de los expertos de hace muchos años, cuando hablaba Ricardo, entre democracia y democratización.
Ajá.
Sin como decía también nuestro compañero, sin esto, pues quitar importancia a la democratización de la cultura, de la difusión y la participación, también importa la democracia cultural.
Claro.
Esto todos sabemos la diferencia que hay entre ambos. Sobre la tercera edad, a mí me parece que es un ámbito muy importante. De hecho, nuestro departamento ofrece diferentes cursos de especialista y de máster y de experto sobre el ámbito de la tercera edad, la calidad de vida, que son de interés. Pero otros ámbitos podríamos hablar también de la interculturalidad, esa problemática,
sí,
¿verdad? Tan desafiante,
claro.
Y
sobre todo hoy día, y que muchas veces está interviniendo socialmente desde lo que es a lo mejor aspectos más, llamémosle, represivos. Y el animador ahí tiene, el animador y el educador social tienen ahí una intervención desde el otro punto de vista, desde el punto de vista educativo, ¿no? Que va a favorecer sobre todo muchos aspectos de prevención y de intervención real en este aspecto de la interculturalidad, pues con todos los procesos migratorios que se están llevando a cabo. Entonces hay un campo, una intervención además muy rica, muy interesante y yo creo que necesaria además. Es decir, necesaria desde lo que son las ideas y la filosofía de la animación sociocultural. Yo creo que se debería abordar mucho más por ahí, que, hombre, también es necesario, claro, el abordaje a nivel, llamémosle, legal, laboral, etcétera. Pero a nivel educativo, ahí hay un campo fundamental que yo creo que las instituciones deberían potenciar mucho la intervención desde este punto de vista.
A mí me gustaría conocer, que nos dieras tu opinión, Ricardo, sobre un ámbito tradicional, convencional, que está muy vinculado a la animación y que a veces los límites se sobreponen o se superponen, mejor dicho, y que yo creo que en su entorno sale o surge un poco la animación sociocultural, que es el del ocio y tiempo libre. ¿Ha cambiado el ocio y tiempo libre, en tu opinión, sobre ahora en este siglo XXI que estamos comenzando?
Sí, en principio, vamos, lo que está claro es que el ocio y el tiempo libre cada vez tienen más riqueza para la persona. Es decir, está claro, eso no se puede negar, que hoy día es un elemento fundamental, ¿no? Nadie concibe su vida sin un ocio en tiempo libre. ¿El cómo ocupar ese ocio en tiempo libre? Pues claro, tenemos una sociedad que nos está machacando con actuaciones de consumo, pero no de participación y de reflexión. Y ahí es donde a lo mejor sí que se podría. Quizá es un campo muy difícil. Difícil en el sentido de que, como es un campo, diría yo, cada uno elige voluntariamente el ocio que tiene. Entonces el animador, ¿hasta qué punto puede entrar ahí? Pero yo creo que debe. Estaba pensando, por ejemplo, en todo este tema de animación turística, ¿no? Que hoy día pues se lleva tanto. Pues yo creo que el animador lo que tiene que hacer es pasar del mero entretenimiento, del mero ocupar el tiempo, no solo en animación turística, sino también en intervención en menores, en jóvenes, pasar de ocupar el tiempo sencillamente a darle un enfoque participativo, de desarrollo personal y social, de las capacidades del individuo, de conciencia social, no sé, un poco por ahí. Parece que es un poco una utopía, pero no debe olvidarse, no debe olvidarse ese carácter ideológico de la animación, y que es necesario. Yo creo que es necesario en el siglo XXI, en el XXII, en lo que sea, porque es que hay una necesidad social de eso.
Yo creo que sí que es muy importante, porque cada vez disponemos de más tiempo libre, y en ese tiempo libre es donde cobra importancia, que no debemos poner, aunque la expresión común es ocio y tiempo libre, la verdaderamente interesante es, para el animador sociocultural, es el ocio. Evidentemente no hay ocio si no tenemos tiempo libre, pero el ocio, que es el que puede dar lugar a ese enriquecimiento personal, y donde el animador, como nos indicaba Ricardo, puede hacer muchas funciones: informar, orientar y, además de eso, prestar orientaciones para que pueda llevar a enriquecer a la persona, que es lo que trata, ¿no?
Sí, en esto una puntualización.
Sí.
Yo creo que lo importante es que el animador tenga claro cuáles son sus funciones, en ese sentido.
Sí, en todos los campos donde
claro,
vaya.
Claro, porque es que si no parece que el animador hace de todo, y hay muchas cosas que no son animación sociocultural. Entonces eso me gustaría así un poco dejarlo claro.
Me parece muy interesante. Entonces, hay como contextos, solo para puntualizar un poco brevemente, como contextos, ¿qué papel? Yo creo que están jugando un papel muy importante, y cada vez va a ser mayor, los medios de comunicación. El animador y los medios de comunicación. ¿Puede ahí también ejercer su profesión?
Sí, de hecho, se están dando experiencias desde los medios de comunicación para, precisamente para esto, para desarrollar intervenciones desde el ámbito comunitario. Todo el tema de televisiones locales, de radios comunitarias, es decir, en las cuales se fomenta la participación, se fomenta la información local y el desarrollo de ese entorno social comunitario, etcétera. ahí hay un, ahora mismo hay un ámbito en el cual hay que luchar. Hay que luchar porque desde muchas otras instituciones políticas y demás se está un poco, pues bueno, como digo, atacando a estos contextos, ¿no? Entonces, sí, hay un lugar, y además la importancia de los medios de comunicación actualmente es grande, con lo cual el animador debería ser capaz de estar ahí en esos ámbitos.
Bien, pues nos hemos abierto algunas ideas, hemos expuesto algunos caminos para que están ahí, para que sepamos entre todos recorrerlos y hacer cada vez este ámbito más pujante, que de hecho es una realidad que estamos sintiendo así. Y creo que eso es todo por el momento.
Sí, añadir, no habría muchas cosas, claro, que decir, pero bueno, el tiempo es lo que es, y yo agradeceros el haber podido, pues eso, compartir estos minutos con vosotros.
Y nosotros a ti.
Vale, gracias. Uh-huh.